Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. Muchas gracias, como siempre, por la sintonía a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y siempre por las frecuencias de Radio Martí. Por cierto, saludos para Carmen Navarro, reside en Santiago de Cuba. Alejandro Machado reporta que el reparto Mijares en Pinar del Río no tiene agua. Miriam Rodríguez, María Luisa y Omar López reportan también sintonía entre los tantos oyentes con que cuenta este programa. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, hoy en tertulia, el Ministerio de Agricultura aprueba nuevas normas para atar la comercialización agropecuaria. Y el economista Pedro Monreal dice, y lo cito, pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde el ordenamiento. Después, se dispara la exportación de autos de Estados Unidos a Cuba. Podría llegar a 50 millones de dólares en 2024. Entre tanto, caen los alimentos. Exmandatarios solicitan a la Corte Penal Internacional captura y detención de Maduro y otros funcionarios. Y Cuba ha intensificado la carga doctrinal comunista en libros de texto de primer grado en adelante. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia. Contamos, como siempre, con Miriam Leiva, periodista, es articulista de Cubanet y también tiene un blog, Reconciliación Cubana. Usted lo puede buscar y se informa de lo que sucede en Cuba y las opiniones también de Miriam. Así que comenzamos, tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
¿Qué tal, Miriam? Bienvenida, como siempre.
Bien, un saludo para todos. No, yo aquí con apagón.
Óigame, el apagón y la falta de agua es una cuestión ya que se está haciendo tan repetitiva que no sé cómo se va a resolver esto, pero hace unos días hablábamos también de lo que pasa en barriadas de La Habana con el agua y en Caibarien, entre otros lugares del país. Bueno, una nueva normativa para atar más la comercialización agropecuaria, forestal y tabacalera para 2025 fue adoptada por el Ministerio de la Agricultura y publicada en la Gaceta Oficial, que para el economista Pedro Monreal pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba después del ordenamiento. Según la resolución 275 del 2024, publicada el 4 de septiembre, la contratación de la producción debe adecuarse a las condiciones actuales y respaldar el plan de la economía a través de un proceso objetivo que se origine en correspondencia con las potencialidades de los productores y permita incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, así como vincular la producción con el proceso de comercialización en aras de ofrecer seguridad, eficiencia, satisfacción a la demanda de los destinos finales, publicó así la revista oficial Opciones. La normativa, dice Diario de Cuba, la normativa y los procedimientos persiguen, entre otros objetivos, respaldar con la contratación las cifras del plan de la economía prevista para 2025, fortalecer el funcionamiento de la empresa estatal socialista y de las cooperativas agropecuarias en la realización del proceso de contratación. Miriam, vamos con un primer comentario. Usted escribe muy a menudo también sobre la cuestión de la agricultura cubana, entre otras cuestiones, valga la redundancia, de la economía de Cuba.
Bueno, sí, esto es, fíjate, es vital porque es la vida, si no se claro. Come no se vive. Entonces, mira, si los dirigentes de este país tuvieran tanto éxito en la agricultura, en la economía y en todo lo demás, como en elaborar leyes y reglamentos, realmente aquí no hubiera problemas, tuviéramos de lo más bien, porque es que todos los días nos despertamos con es una cantidad de resoluciones y sobre todo son de prohibiciones y de control. Hay una cuestión, ya ellos llevan desde el año pasado, o sea, el gobierno lleva desde el año pasado hablando de que el problema de que no hay alimentos y que los agricultores evaden entregar al Estado y que lo comercializan con los precios que ellos quieren, la causa es que no se están haciendo buenas contrataciones. Entonces mandaron, o sea, primero empezando porque algunos dirigentes que se ocupan de ir a fiscalizar la economía empezaron a ir a las cooperativas y mandaron a, bueno, a los jefes de las cooperativas, de la ANAP, cualquier dirigente en esos lugares, a que fueran a los lugares específicamente a hablar con los campesinos y, bueno, exigirle un buen contrato. Ahora, hay que ver una cuestión. ¿Qué es lo que van a contratar? Porque si los campesinos no tienen estímulos para poder sembrar y trabajar las tierras en las condiciones tan difíciles que tienen, cada día con menos fuerza de trabajo porque sencillamente los familiares se están yendo y los trabajadores no van ahí a trabajar en el campo por salarios que el campesino a veces tiene que pagar casi tanto como lo que él recibe. Entonces, la situación es tremenda, con bueyes, sin fertilizante, etcétera. Y entonces le están diciendo al campesino que tiene que venderle a los precios que ellos quieran y la cantidad que ellos consideren de lo que está produciendo. Pero ¿cuáles son los precios que le pagan al campesino? O sea, es suficiente para que incluso cubran los gastos de producción, los precios de lo que ellos tienen que asumir para hacer esa producción y que además le quede una ganancia. Pero si no puede ir ni al mercado libre o si va, tiene que ser a los precios que les ponga. Entonces, ¿qué estímulo hay? ¿Qué es lo que ellos van a contratar y qué es lo que están regulando? Porque es que es tan absurdo lo que están haciendo que sencillamente van, bueno, tienen que recordar una cosa, que mientras que el gobierno y el partido y todos los dirigentes están comiendo muy bien y tienen unos estómagos muy frondosos, sencillamente hay hambre en este país, hay desnutrición y la gente está que vaya, ya es el colmo del abuso.
Dice el anexo 1 de la resolución, que incluye indicaciones específicas para cada uno de los rubros mencionados, desde su acopio hasta el destino final. Por ejemplo, en el caso de la leche de vaca, se consideran aspectos como la natalidad, la entrega a la industria, comercio del 87% de la producción. El sobrecumplimiento tendrá como destino solo la industria alimentaria. El pago de la leche será por calidad, escuchen bien, con un máximo de 38 pesos y en los casos de los productos agropecuarios que no puedan entregar leche fresca y sean aprobados en la Comisión Municipal de la Leche, pues se contratará el potencial productivo en forma de queso, estableciendo el precio del mismo por acuerdo, entre otras condiciones. Y en opinión del economista Monreal, dice, en su fabulación estatista, los planificadores pudieran estar aumentando la incertidumbre en el mayor segmento de actividad privada de Cuba, la cual no solamente es crucial para la seguridad alimentaria, sino también el mayor empleador del país. Miriam, quiero pasar rápidamente a otra información como un complemento de lo que estamos hablando. Se está reportando que se ha disparado la exportación de autos de Estados Unidos a Cuba, que podría llegar incluso a los 50 millones de dólares este año 2024. Lo ha dicho así el informe del Consejo Económico Comercial de Estados Unidos. Martín Noticias ha recogido las declaraciones de John Kabulish, que es el presidente de dicha organización no gubernamental creada en 1994, y dice que según su proyector el negocio de la venta de autos a Cuba pudiera rondar ya los 50 millones. Pero esto también viene a colación con la situación que hay de la alimentación. Cito el ejemplo, caen los alimentos. Entonces, ¿qué prefieren? Hay que exportar carros, hay que llevar carros, hay que comprar alimentos, hay que importar comida. No sé, ayúdame a entenderlo.
Bueno, mira, hay una cuestión. Es evidente que el gobierno prioriza sus intereses y no el de la población. Hace ya meses que el pollo ese que vendían, digamos, en una forma más o menos adicional, y en cantidades que fueron disminuyendo. Bueno, ya hace meses que no lo venden. ¿Y por qué no lo venden? Porque están importando menos. Sencillamente ni siquiera lo que, digamos, una de las pocas cosas que el cubano puede comprar, que eran el pollo. Y bueno, ahora los huevos están llegando por las MIPYME, pero vamos, están bastante limitados y casi no llegan. Ni eso se puede comprar. ¿Hasta dónde van a llevar a los cubanos? Y mientras tanto están comprando autos. ¿Por qué? Porque sencillamente Gaesa ha sacado la cuenta y le es más, más beneficioso, va a ganar más con esta compra de autos. En un país donde no hay combustible, donde se pasa tanto trabajo para coger un transporte, pero sencillamente ellos parece que están pensando en que vengan más empresarios aquí, que le compren, aunque los empresarios pueden traer sus autos, pero bueno, en fin, que las MIPYME necesitan para su, transporte también comprar varios vehículos, etcétera. O sea, hay una cuestión de prioridad, igual que han hecho en la construcción de hoteles, igual han hecho con esto de los autos. Inclusive han tenido que rebajar los precios de los autos que ellos vendían, porque los tenían en precios tan elevados que sencillamente aquí, bueno, únicamente estos artistas que ganan mucho dinero fuera y alguna otra persona sí, pero en realidad los precios de los autos eran astronómicos. Ahora no es que estén regalados ni mucho claro. menos, pero bueno, tienen un poco más de sentido común. Bueno, eso es lo que tenemos ahora, esta situación realmente que es incomprensible.
Totalmente. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, una treintena de expresidentes latinoamericanos y de España solicitaron a la Corte Penal Internacional y a su fiscalía la captura y detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y altos funcionarios de su gobierno, entre ellos el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Vamos a escuchar al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, cuando hacía precisamente el anuncio de esta información.
Más de 30 expresidentes de América Latina y España, reunidos en el Grupo IDEA, estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente. Este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas. Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional aquí en La Haya un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado. Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. Cumplida la fase previa, he solicitado la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando. Bien dice el Estatuto de Roma, considerando que, abro comillas, en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, y que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo. Según estos principios, consideramos urgente la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado militarista de Venezuela.
Muy bien. Entre tanto, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunieron en Santo Domingo, donde abordaron temas bilaterales del hemisferio. También aprovecharon la ocasión para hablar sobre la crisis venezolana. Vamos a escuchar a Blinken.
En cuanto a Venezuela, como lo dijo el presidente, sí, también hablamos de esto. Y simplemente diría dos cosas. Nos preocupa mucho La trayectoria en Venezuela tras las elecciones, en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara. Desafortunadamente, esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces. El poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia, primero que nada para el pueblo venezolano. Pero de nuevo, creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela. Y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana, con Brasil, Colombia, México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta. Y es que estamos decididos en ver a Venezuela volver a un rumbo democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano. En cuanto a la incautación de los aviones, lo hemos hecho quedar muy claro. Vamos a implementar nuestras sanciones y si encontramos que ha habido violaciones, actuaremos. Eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo.
Muy bien. Blinken mencionó a Brasil. Por cierto, Lula ha reafirmado este viernes que Maduro debe probar que ganó las elecciones del 28 de julio y dice, lo voy a citar a Lula, no romperé relaciones con Venezuela e insiste en una salida negociada, aunque también aclaró que tampoco respalda las sanciones unilaterales contra ese país porque eso perjudica al pueblo, no a Maduro. Miriam, tu comentario.
Sí, esto es muy importante, estas declaraciones de Blinken y de
Lula.
De Lula porque hay una cuestión. Los gobiernos, los dignatarios de izquierda están pidiendo a Maduro claridad. O sea, ¿qué es lo que esto demuestra? Que no lo creen tampoco. Pero además, desde el principio de esta situación de que Maduro se autoproclamó, ellos están, o sea, Colombia, Brasil y México, que son los más próximos, han estado tratando de mediar, han coordinado con Estados Unidos y bueno, y con otros actores muy importantes de la comunidad internacional para buscar inclusive una salida a esta situación que sea onerosa o por lo menos que le abra una puerta de salida a estas personas, que si no, allí no se sabe cómo va a terminar Venezuela. Es una sociedad totalmente dividida, prácticamente a la mitad, o quizás, bueno, se está viendo por las elecciones que mucho más a favor de las personas que están en contra de Maduro. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho Maduro? Pues nada, para pan y circo, para que los venezolanos estén borrachos y contentos, decretar las Navidades en octubre y sencillamente más gritos y mentiras y afianzamiento del poder. Hay una situación que es, por ejemplo, aquí en Cuba. Aclaro, aquí están tirados, digamos, completamente a favor de Maduro, e incluso arrastrando a los países pequeños aquí del Caribe en apoyo a también esta situación a través del ALBA, claro, por el ALBA. Chávez le estuvo dando petróleo y después Maduro asistencia económica y bueno, tienen ese compromiso. Pero señores, sencillamente Cuba, o sea, el gobierno cubano está comprometiendo a todos los cubanos a una situación que es terrible. Bueno, lo van a traer para acá. ¿Va a haber algún acuerdo de sacar a Maduro o aquello va a terminar realmente en baño de sangre?
Mientras sigues la crisis política en Venezuela. Vamos a la próxima nota acá en Tertulia.
Estás escuchando las noticias como son.
Yo lo adelantaba comenzando el programa. El Observatorio de Libertad Académica denunció la intensificación del adoctrinamiento escolar en Cuba, impulsada a través del tercer perfeccionamiento de la enseñanza. Dice la nota que los nuevos cuadernos que ya se usaron el pasado curso escolar en alumnos de primero y cuarto grado estarán disponibles en el presente periodo lectivo para alumnos de segundo y quinto, así señala el observatorio citando al programa de la televisión estatal cubana Mesa Redonda. Miriam, yo creo que esto es más de lo mismo, no sé, porque el adoctrinamiento yo creo que empezó hace muchos años.
Sí, lo que pasa es que este está ahora adecuándose a la nueva dirección del país.
Eso
y
sí.
A los intereses de ellos. A mí me comentaba una persona que trabaja en la educación que, bueno, que están llegando todos esos cuadernos que nuevos, importados, porque se publicaron fuera, cuando no hay suficiente, por ejemplo, libreta o suficiente uniforme, que están vendiendo tallas grandes porque no hay para pequeños. Y hay una realidad. Señores, aquí los niños desde que nacen, si van al círculo o en la atmósfera del país, tienen que estar diciendo lo que quiere el gobierno. Y hay una cuestión. Ellos están en este momento, siempre han rehecho la historia de Cuba, que la historia de Cuba, según el que, como quiera, primero Fidel Castro, después Raúl Castro, y bueno, ahora esta jornada que está con Díaz-Canel. Sencillamente los héroes, la historia de Cuba la hacen ellos a su antojo, y le dan a los niños todos los preceptos de quiénes son las personas y qué es lo que hay que hacer. Y bueno, por supuesto, ellos son los fundamentales. Ayer mismo estaban celebrando el acto, realizando el acto de conmemoración del 5 de septiembre en Cienfuegos, que bueno, lo más importante fue el alzamiento de los navales, o sea, del destacamento naval de Cayo Coco, que lo dirigió Dionisio San Román, coordinado con Fran País. A él lo cogieron preso, lo trajeron a La Habana, lo torturaron y lo tiraron al mar. ¿Y a quién es que el gobierno sencillamente resalta? Bueno, a Camacho Aguilera, que estaba coordinando por el 26 de julio, pero que ni siquiera se encontraba en Cienfuegos. Y entonces es el que recibe todos los honores. Y bueno, ahora no fue a este acto, me imagino, porque ya tiene 97 años y bueno, algún achaque tiene que tener.
Dice la información que Fernández Otaño puntualizó que el modelo cubano reafirma la falta de autonomía de los padres para elegir el centro educativo de sus hijos y suprime cualquier posibilidad de escoger los valores en los cuales quieren educar a sus descendientes. Esto prácticamente es lo que tú acabas de mencionar, Miriam. Quiero cerrar el programa con esta información que llega desde el Consulado de España en La Habana y es muy importante. Dice que para depurar el sistema de cita a partir del 1 de octubre, se borrarán todos los usuarios que recibieron sus credenciales antes del 1 de enero de 2024, que será posible reservar cita con credenciales recibidos antes de esa fecha durante este mes de septiembre. Hay problemas con las credenciales y yo creo que la cuestión migratoria y sobre todo las personas que están optando por la nacionalidad española deben buscar inmediatamente información o llamar al consulado, ¿no? Al consulado de España en La Habana para tener nuevos detalles. Creo que con esto quiero cerrar la tertulia porque, repito, es una información importantísima mirando la cantidad de cubanos, en este caso, que están tratando de optar por la nacionalidad española. Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre. Hoy la periodista invitada aquí a la tertulia y a ustedes también.